Éxodo capítulo 20, versículo 8, del 8 al 11. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Oremos. Padre Celestial, de nuevo acudimos a tu trono de gracia, Señor, en momento de necesidad, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Tú eres el que puedes obrar en nuestros corazones, Señor, y tú eres el que enviaste tu palabra y lo utilizas por tu Santo Espíritu para dirigir a tu iglesia, para guiarnos, Señor, para enseñarnos, para cambiarnos, para hacernos más según la imagen de Cristo, más como ti mismo. Señor, te pedimos tu bendición, tu guía en mis palabras, Señor, y las meditaciones de nuestros corazones juntos, y que sea guiándonos a los caminos de tu justicia, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Pues aquí estamos todavía en el cuarto mandamiento. Existen 10 mandamientos que son obligatorios, o solo 9. Esta es la pregunta. ¿Existen 10 mandamientos obligatorios o solo 9? Cristo nos dice, nos dijo en Marcos 2, que estuvimos viendo la última semana también, y vamos a considerar hoy poco también, es el Señor del sábado. Cristo, Señor del sábado. Él ha abrogado el cuarto mandamiento, tomó este mandamiento del Decálogo y lo abrogó, o solamente ha cambiado el día, como estuvimos considerando la última semana. Para repasar lo que vimos hace 2 semanas, en la última parte, Dios designó al séptimo día para que fuera el día de reposo desde la creación hasta la resurrección de Cristo. Cuando nuestro Redentor descansó de su gran trabajo de haber hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Él obedeció a su Padre perfectamente, él murió en la cruz para finalizar nuestra salvación en términos de los méritos por cual Dios nos salva, nos perdona y nos da su Santo Espíritu y nos cambia. Y el Redentor descansó entonces y fue exaltado. Todo esto comenzó en el primer día de semana, tanto como la creación comenzó en el primer día. Nuestro Señor resucitó en el primer día y empezó a aparecer a sus discípulos. Cristo es Señor del sábado. Vimos en Marcos capítulo 2. Segundo, todos los encuentros de Cristo resucitado, cuyo día se menciona, ocurrieron en el primer día de la semana. Cuando Él se reunía, no era en el día séptimo ahora, era en el día primero. En el mismo día en que resucitó. Y vemos eso también continuando en en el libro de Hechos y en Corintios. En las otras menciones de las actividades de los cristianos en el Nuevo Testamento, el único día que se menciona por nombre, se identifica y es especificado, es el primer día de la semana. Hoy, entonces, vamos a considerar, como lo prometimos, el día de reposo es de perpetua obligación. Lo hemos mencionado, la última vez lo mencionamos, pero ahora vamos a concentrar en esta proposición. El día de reposo no es algo que ya no tiene obligación. Este cuarto mandamiento no es abrogado, sino que continúa en fuerza, solamente que Dios ha cambiado el día. Es la voluntad de Dios, como todos los 10 mandamientos que recién leímos juntos. Como todos los 10 mandamientos, es la voluntad de Dios, revelada, es expresada. Dios lo dio desde aún los cielos hablando y su dedo escribiendo en las tablas. Es la voluntad de Dios para su propia gloria, para que Él sea glorificado de semana en semana, y para nuestro beneficio también. Es sumamente importante para nosotros, para que nosotros tenemos las fuerzas. Es como pasar a la bencinera, ¿no? Cuando estamos andando en un viaje largo, no podemos ir siempre, todos los días, sin parar a la bencinera para cargar combustible, ¿no? Porque sin combustible el motor no va a continuar funcionando. Entonces también Dios sabe que necesitamos regularmente apartar un día, y no es tanto. Dios nos da todo el tiempo, ¿no?, que tenemos, toda la vida. Un día en 7 es un porcentaje pequeño, considerando que Él nos da la vida y nosotros debemos agradecerle y apartar lo que Él nos indica para honrarle, para adorarle, para recibir de Él, para comunar con Él y con su gente, y para los propósitos que Él tiene para ese día, que si Dios quiere vamos a ver adelante, en otra parte. Es lo que Él quiere. Esa es la voluntad de Dios. Y el principio ha continuado. Eso es lo que estamos manteniendo. Entonces, primero, fue hecho un pacto perpetuo, dicen las escrituras, que cuando fue hecho era para un pacto perpetuo. Quiero que busquen Éxodo 31, 12 a 17, por favor. Vamos a leer este pasaje entero primero. Éxodo 31, del 12 a 17. Fue hecho un pacto perpetuo para el pueblo de Dios, una señal para siempre, dice, de que somos sus hijos y que Él es nuestro Dios. Capítulo 31 de Éxodo, comenzando con versículo 12. Habló además Jehová a Moisés, diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: con todo eso, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día 7º es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en el séptimo día cesó y reposó. Hay extra énfasis en la palabra de Dios, que es un pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Este mandamiento recibe un extra énfasis en mucho del Antiguo Testamento, y aún está enfatizado o se refiere al sábado y la práctica del sábado de nuestro Señor Jesucristo harto en los evangelios. Fue un reposo, o para un reposo consagrado a Jehová, como dice en versículo 15. Versículo 13 nos indica, explica su propósito. Guardaréis mis sábados, dice Jehová, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es un señal para nosotros mismos que somos el pueblo de Dios, que Jehová es nuestro Dios. Es un señal que Él nos ha regalado, también como otras cosas. Tenemos el arco iris que vemos de vez en cuando todavía del pacto con Noé. Tenemos el bautismo, que es un señal que pertenecemos a Cristo y somos de Él. También el sábado fue diseñado para el pueblo de Dios, para ser un señal. Y eso perpetuamente, dice. Este propósito es todavía válido para nosotros y nuestros hijos. El propósito de que cada semana tenemos algo para recordarnos que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. No quiero decir tanto en este momento porque adelante lo consideramos un poco más también. Pero es para que sepan, para que sepamos. Es para que cuando lo observamos, nuestros hijos van a saber entonces que Dios es el que nos santificó, que somos su pueblo. Versículo 16 dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. El día de reposo es una señal para que sepamos que Jehová nos ha santificado y testifica a otras personas también que somos su pueblo. En versículo 13 dice, guardaréis mis sábados porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que, en versículo 14, así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros. Él lo santificó y lo incorporó al pacto con Israel, con su pueblo, y parte de nosotros ser su pueblo y sus hijos, su iglesia, también es santificado para nosotros o a nosotros. Así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros. Los musulmanos tienen el viernes, ¿no?, que los identifica como musulmanos y seguidores del profeta Mahomet. Los judíos tienen el sábado y ellos observan todavía el séptimo día como su día santo, y todos lo conocen. A los que son devotos, ellos consagran ese día y los conocen como judíos. Pues los cristianos tenemos el día de la resurrección, y cada día, cada semana, cuando apartamos este día, testifica que Dios es nuestro Dios, Cristo es nuestro Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Cristo vino como profeta para anunciar. Él es nuestro Dios, quien ha santificado y hecho especial este día. Segundo, Dios consagró el día de reposo desde la creación. No fue algo nuevo instituido solamente en el momento de Moisés. Había pasado muchos años, Moisés y Israel salieron de Egipto en el Éxodo, más o menos 1400 años antes de Cristo. Pero Dios había creado el mundo mucho antes, como 2500 años antes de ese momento cuando Israel recibió los 10 mandamientos y lo que tenemos escrito en el libro de Éxodo. Dios había consagrado el día de reposo desde el momento de la creación. Y aún en el mismo, como lo menciona aquí en Éxodo 31, en el mismo capítulo del Decálogo en Éxodo 20, cuando nos da el cuarto mandamiento, nos indica que debemos observarlo porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Versículo 11. No era nuevo con Moisés. No era algo que no se había conocido antes, no se había establecido antes, y simplemente en los 10 mandamientos se empezó a dar, junto con todas las otras leyes que se dieron en ese momento en Sinaí a Moisés y por medio de Moisés. No fue una ley temporal entonces, no fue una ley solamente por un rato, solamente por el momento que Dios tenía tratos con Israel. Si Dios quiere, esperamos que todos pueden entender bien algún día que también Dios nos ha entrado al pueblo de Dios, ¿no? Él tenía su Israel, no todos en Israel lo siguieron, habían muchos que eran malos, que se apartaron de Dios, que apostataron y no siguieron a Dios, como vemos en Jeremías y en muchas otras partes del Antiguo Testamento. Pero siempre había un remanente. Siempre adentro de Israel hubo un grupo de israelitas que amaban a Dios, que recibían su palabra, que creían en Él y dependían de Él. Y lo adoraron de corazón. Y eso era el Israel verdadero, el Israel espiritual. No solamente circuncidado en forma externa en la carne, sino circuncidado en el corazón. Y ahora tenemos a nuestro Salvador, descendiente de Israel, descendiente de Abraham y de David, y resucitado de entre los muertos y hecho Señor para nosotros, nuestro Señor, el Dios hombre. Y Él ha establecido su iglesia. Primero con los judíos, pero también entonces entrando a los gentiles, tantos que lo recibieron injertándolo, como a veces se injerta una rama a un árbol, ¿no? Para que crezca, entonces, y da otro fruto, a veces, otros frutos. Romanos 11 nos habla de cómo Dios ha injertado a los gentiles que creían, nosotros, la mayoría de nosotros, aunque todavía hay algunos israelitas que han llegado a creer y seguir a nuestro Señor Salvador, hay un remanente entre ellos también todavía, pero Dios nos ha injertado como gentiles en el árbol olivo. Y entonces somos un pueblo de Dios, hecho de judíos y gentiles que creen en nuestro Señor Jesucristo. el rey de los judíos. Y lo seguimos. Y entonces nosotros ahora somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y este señal no es para los judíos apóstatas que no siguen a Jesús, no siguen a Dios, no siguen a Jehová en realidad, o Yahvé, sino han apostatado de él, pero es señal para nosotros, que seguimos el rey de los judíos y nuestro Señor Jehová. Buscamos por favor a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo, comenzando con versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Dios instituyó el sábado en la creación, muchos años antes de que Moisés vivía y que Dios dio entonces la ley, los 10 mandamientos y toda la cultura religiosa para Israel observar en el tiempo del Éxodo, en Sinaí. Dios lo instituyó en la creación por medio de su ejemplo, su bendición y su santificación, que significa que lo apartó de los otros días. So aquí tenemos tres cosas: su ejemplo, su bendición y su santificación. Primero, Dios reposó en el séptimo día de la creación. Esto era parte de la creación. Dios tomó 6 días en hacer las cosas que vemos, y el séptimo día, en un acto de creación también, creó un día de reposo para el hombre. Él creó un día para que nosotros podíamos reposar según su ejemplo. Formó la semana. Y desde ese momento en todo el mundo tenemos la semana de 7 días. Segundo, Dios bendijo el día de reposo. Él reposó, nos da su ejemplo. Segundo, dice que Dios lo bendijo. Versículo 3. Puso una bendición especial sobre el día de reposo. Es el único día de la semana sobre el cual se dice en su palabra que lo bendijo. Tenemos 7 días cada semana, pero hay uno especial que Dios bendijo desde la creación. Fue hecho, como dice Marcos 2:27, para el hombre. Habíamos leído esa última semana. Fue hecho el sábado para el hombre. Es para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra bendición también. Y cuando no lo observamos, también perdemos la bendición, además de que estamos desobedeciendo y faltando a hacer lo que Dios quiere para ese día. Es el día en que Él se reúne de forma especial con su iglesia en su adoración. Y en todo el mundo, los cristianos en general, normalmente, se reúnen en domingo, en el día del Señor, en el primer día de la semana, mejor dicho. Es el día en que Él especialmente les habla por su palabra. Los predicadores de la iglesia, los ancianos, deben estar estudiando, preparándose para predicar el mensaje que Dios les da para apacentar a las ovejas de Cristo, bajo la dirección de Dios y de la palabra de Dios. Dios ha ordenado la predicación de la palabra y es para el beneficio de su pueblo. Creo que también se puede notar y ver que cuando hay un énfasis, se puede concentrar y puede tener mejor bendición cuando hay una concentración en un día y no es bueno de vez en cuando tener quizás una campaña donde uno predica cada día de la semana forma evangelística para alcanzar a otra gente o para el crecimiento de la iglesia o una conferencia especial. Pero en forma regular, en general no es posible para todos los cristianos, los hermanos, para congregarse tantas veces en una semana. Entonces, si todos tienen la costumbre, llegan a tener la costumbre de reunirse en el día del Señor, entonces ahí es útil porque también Dios prepara para darles lo que le va a dar la benzina, el combustible, podemos decir, la renovación para la semana y para estar en buena condición, de buen ánimo en las cosas de Dios toda la semana. Es el primer día de la semana. Es importante cómo comenzamos cada semana. Y también es importante que recordamos que es el primer día de la semana y que no compramos calendarios que comienzan con otro día, como lunes, por ejemplo. No, deben comenzar los calendarios con domingo, que es el día del Señor. Para que recordamos que aquí empieza la semana, damos la primera parte a Dios y le adoramos y recibimos de Él. Y en las fuerzas de esa reunión con la gente de Dios y con Cristo mismo, vamos adelante haciendo las obras de la semana. Porque a veces, ¿no? Muchas veces las semanas son difíciles. No sabemos qué va a suceder. Cualquier cosa puede suceder. Un computador puede quebrarse, una enfermedad puede llegar. No se sabe y necesitamos esa preparación de semana en semana para lo que va a venir. Es el día en que su gente descansa y se goza en una santa comunión entre ellos mismos, renovando la amistad y el compañerismo, edificándose y apoyándose los unos a los otros. Y como es un día entero, entonces hay tiempo para compartir, para interactuar, para conversar. Es el día en que Dios especialmente bendice a sus hijos mediante su adoración personal y familiar. Otra vez, como es un día entero, entonces se puede consagrar con una reunión especial en la familia, conversando. Vamos a hablar más de esto la próxima semana o próxima vez que estamos en este tema. Creo que el próximo domingo, si Dios quiere, de cómo consagrar el día al Señor. Es un día para que aumente nuestra fe en cultos personales, tanto como familiares como congregacional. Tercero, Dios santificó el día de reposo. Leemos en versículo 3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Eso quiere decir que lo apartó de los otros días. No es un día normal como tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero domingo, el día del Señor, el sábado, ahora el sábado cristiano, es un día para Dios. Es verdad que todos los días vivimos para Dios y servimos a Dios, pero es un día para que podamos descansar de las obras normales, de las recreaciones normales también, y tener una especial comunión con Dios. Y Dios revela esto como su voluntad en las Escrituras. Es un día especial, diferente de los otros. Lo santificó para usos espirituales. Quizás es difícil. A veces uno tiene mucho trabajo, llega cansado, los hijos están en el colegio, hay muchas cosas durante la semana, hay recreaciones también, que uno no puede vivir todo el tiempo rebajando, debe descansar un poco también. Y entonces entre lunes y sábado puede ser difícil a veces tener un culto familiar largo, quizás unos 5 minutos leyendo un versículo, mejor si puede ser más, pero es importante la oración, la lectura con la familia, y debemos no ser negligentes en tener nuestro culto personal también con Dios cada día. Pero en sábado, domingo, en el día del Señor, tenemos más tiempo, podemos quizás tener un culto más largo con la familia. Debemos dar ese tiempo cuando se puede. A veces se llena de muchas actividades también el día del Señor. Actividades de evangelismo quizás y otras cosas. Pero debe ser un día diferente, especial. Y santificado para usos espirituales. Dios lo santificó para eso. Como cuando habla de la palabra de Dios, de cosas santificadas para el tabernáculo, como el altar, como los vasos del tabernáculo. ¿Qué pasó a Belshazzar en Babilonia cuando él mal usó, cuando mal ocupó los vasos del tabernáculo que habían sido santificados para el Señor? Tuvo gran problema. Entonces, como esas cosas eran dedicadas a un uso espiritual especial para glorificar a Dios, así Dios apartó el día de reposo y lo santificó para uso espiritual. Entonces, Dios consagró el día de reposo desde la creación, no simplemente desde el tiempo de Moisés. Tercero, Cristo dice explícitamente en Mateo 5, que pueden mirar, lo leímos antes en el culto, pero como algunos no lo captaron, Mateo capítulo 5, 17, Cristo dice explícitamente que no vino para abrogar la ley. No vino para abrogar la ley. Mateo 5, versículo 17 dice, Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Dice, ¿qué debemos pensar? En este caso, ¿qué no debemos pensar? No penséis, no debemos pensar que él vino para abrogar la ley. No ha venido para abrogar, dice. Junto a Marcos 2:28, que dice, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, podemos considerar que Cristo es Señor de todos los mandamientos y aún del sábado. Él es el Señor del sábado. ¿Como Señor del sábado lo va a abrogar? ¿Vino Él? Y cuando estableció su iglesia, lo deja al lado y dice, no necesitamos el cuarto mandamiento, no necesitamos el sábado más. Un día apartado a Dios cada día, cuando yo soy el Señor del sábado. Solamente Él los podía abrogar y nunca lo hizo. Los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral que Dios nos da. Y entonces no tienen el carácter de leyes ceremoniales que tenían otra función para prefigurar a Cristo, por ejemplo, los sacrificios y las fiestas de Israel especiales afuera del sábado. Solamente Él los podía abrogar y nunca lo hizo. Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Al contrario, Él se reunió con sus discípulos en el primer día de la semana, cuando se resucitó, y entonces después de otros 7 días, en el primer día de la semana, se reunió con ellos otra vez. Cuarto, Charles Hodge en su teología sistemática nota, el castigo correspondiente a la violación del sábado era severo, era la muerte, como ya notamos en capítulo 31. Se menciona en Éxodo 31 y en Éxodo 35. Y vemos un ejemplo que quiero que miramos en Números 15. Números capítulo 15. Se menciona que los que transgredían en Israel, ahora no estamos hablando de que mueren ahora, esa parte ha cambiado. Pero vemos que era muy seria la observancia del sábado. Era algo que Dios enfatizó y puso mucha seriedad en eso en Israel. En Números 15, 32 a 35, leemos esta historia. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña. ¿Qué hacía este hombre? Lo que fue legal en otros días. Pero él recogía leña en el día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, trajéronle a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y pusiéronlo en la cárcel porque no estaba declarado, lo entiendo que no estaba declarado por Moisés, que todavía, ¿qué le habían de hacer? 35. Y Jehová dijo a Moisés, Jehová dice a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo y apedreáronlo con piedras y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y obviamente nos parece a nosotros muy extremo, ¿no? Muy tenía otra palabra hace un momento, pero nos parece muy severo lo que Jehová mandó aquí. Pero claramente enfatiza la importancia que Dios daba a la necesidad de obediencia a los mandamientos que Él había dado a Israel. Y lo había enfatizado bastante, era parte de los 10 mandamientos. Y este Charles Hodge está diciendo que este hecho de que está este castigo severo sobre eso enfatiza la importancia y lo aparta de otras cosas que no tienen tan grande castigo. Por ejemplo, si uno tocaba un cuerpo muerto, ¿no? Por dar un ejemplo, si tocaba un cuerpo muerto, entonces no podía entrar a la congregación, etc. Pero no moría necesariamente. So, vemos este mandamiento como en otro nivel en ese tiempo. Hay que recordar, hay muchas cosas, algún día será bueno tener una serie, lo tratamos un poquito al principio de esta serie, los 10 mandamientos, pero en algún momento será bueno contrastar lo que vemos en el Antiguo Testamento con la ley de Dios y la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Pero igual vamos a hablar de eso un poquito, no me recuerdo si está en este mensaje o la próxima. Creo que está más en el próximo, que nuestra observación de la ley es espiritual. Es espiritual. Y entonces, como algunos hablan de, algunos comienzan en una dieta especial y quieren bajar de peso, ¿no? Y cuentan calorías y multiplican cuántas calorías. Yo estaba en el bus el otro día conversando con una señorita que estaba a mi lado aquí en el bus y cuando le ofrecí unas almendras y ¿cómo se llama eso? Los nueces, ella buscó en el en el smartphone, ahí buscó en el internet cuántas calorías estaban en los nueces y los almendras. Lo tenía memorizada, bueno, quería ser nutricionista, pero muchos dicen, bueno, si uno se acostumbra a seguir una dieta especial o a tomar comidas, no es necesariamente ser tan preciso que contar todas las calorías que uno está tomando. Si uno sabe en general, esto tiene muchas calorías, este tiene poco, entonces no hay que ser tan detallista para contar cada caloría y llegar a los 2000 que debe tener cada día, exactamente. Yo lo mencioné una vez a mi esposa y ella mencionó, bueno, solo pésase al último fin del día. Y si está subiendo o perdiendo, así puedes saber si tiene suficientes calorías o no. Bueno. Lo ocupo, lo menciono como ilustración de que no están estas precisiones como en el Antiguo Testamento de castigo, de que no se puede recoger palos en el día del Señor, porque lo que tenemos que implicar, aplicar hoy en día es el espíritu de la ley, ¿no? Si vamos a levantar un palo para utilizar para la obra del Señor o para la adoración del Señor en ese día, no hay estos tipos de reglas que nos prohíben de tal y tal cosa. Tenemos que usar nuestra mente y discernir qué es la voluntad de Dios, cómo lo vamos a santificar. Sabemos que Él quiere, y de esto vamos a hablar adelante, no mucho por ahora, pero sabemos que Él quiere que lo apartamos y que sea un día especial para comunión y cristiana y con Dios y en adoración. Y eso es lo principal que debe, como los principios que vemos aquí, como Cristo nos da el ejemplo en los Evangelios y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento nos indica cómo debemos vivir. Ahora, no es para nosotros un régimen como, que nos, ¿qué es la palabra? Un régimen o una cosa que tenemos que hacer que es una como carga, que nos pesa. Ah, como dice Cristo, tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es liviana, es fácil. No es un peso grande y tremendo que nosotros tenemos que andar cargados y desesperados y tristes y tan difícil obedecer los mandamientos de Dios que ya, ¿qué voy a hacer? No es así. Es un gozo para nosotros servir a Dios y obedecer a Dios y no matar, sino dar vida. Si podemos dar vida, animar a gente que está decaída, entonces lo hacemos. Es una bendición obedecer a Cristo y seguir a Cristo, no una carga pesada y difícil para los hijos de Dios. Y ese es el espíritu en el cual seguimos y buscamos servir a Dios según su voluntad, que se revela en las Escrituras. Pero vamos a punto 5, tenemos 6. Quinto, y esto muy significativo, hemos como aludido a esto ya, pero enfocámonos en este punto importante ahora acerca de este cuarto mandamiento. Notamos que este mandamiento fue incorporado al decálogo. Después de, como decimos, más o menos 2500 años después de la creación, cuando Dios reveló los 10 mandamientos, no, obviamente era decisión de Él incluir este mandamiento, que para Él era muy importante, en los 10 mandamientos. Es parte del decálogo. Es una de las 10 palabras de la ley moral anunciadas por Dios mismo en medio de los truenos y relámpagos y escritas con su dedo. Dios los escribió en las dos tablas de la ley con su dedo, nos dice en las escrituras, en Sinaí, en el monte de Sinaí. Cuando Dios habló con una voz fuerte del cielo a los israelitas, tantos que ellos eran asustados y dijeron a Moisés que Moisés debe ir a hablar con Dios, que Dios habla a él y él transmite a ellos lo que Dios dice. Este es un argumento poderoso que está en vigencia hoy, este mandamiento, el hecho de que es parte de los 10 mandamientos. Cristo dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplir. Y ni una tilde, ni una jota va a pasar de la ley hasta que todo sea hecho. Hasta que todo se cumple. Dios tiene propósitos para estas cosas. Y si el propósito todavía está vigente, entonces la ley también va a estar vigente. Pero el hecho de que está como parte del decálogo, parte de los 10 mandamientos, es algo que argumenta poderosamente que todavía está en vigencia. Los que mantienen que no continúa en vigencia dicen que hay 9 mandamientos de la ley moral vigentes y que uno fue enteramente abrogado. Piensa eso por un momento. Los que dicen que no continúa en vigencia el cuarto mandamiento dicen que están diciendo que hay 9 mandamientos de la ley vigentes y que uno fue enteramente abrogado. Y Cristo dijo que no vino a abrogar la ley. Cristo dijo que los dos grandes mandamientos de amor resumen toda la ley y los profetas. Son los dos grandes mandamientos, son un resumen de toda la ley. Eso incorpora el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de apartar un día cada semana para a Dios es parte de amor a Dios. Y si el cuarto mandamiento trata del amor al Creador, ¿cómo sería posible que se haya dejado de lado? Al contrario, es una ley de carácter moral que obliga a recordar, honrar y adorar a nuestro Creador. Aunque tenía un elemento cambiable, el día se podía cambiar, eso no es lo principal del mandamiento, su inclusión en el decálogo lo aparta de todas las leyes ceremoniales y temporales. Hay muchas otras leyes en el Antiguo Testamento, aún dado a Moisés y a la gente de Israel, por medio de Moisés, cuando él estaba en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches sin comer. Dios le dio muchas instrucciones, pero esas cosas no aparecen en los 10 mandamientos como este. El hecho de que está en los 10 mandamientos lo aparta de todas esas leyes ceremoniales, las instrucciones de cómo adorar a Dios en los sacrificios y ese tipo de cosas. Las leyes temporales. Entonces, es un argumento poderoso. La inclusión del decálogo, que no era una ley temporal, solamente por el periodo de antes de Cristo. Sexto, en el contexto de la salvación mesiánica, cuando leemos en Isaías, vamos a ver un pasaje aquí, por lo menos, de la salvación mesiánica, la salvación de Cristo, que significa Mesías, Dios promete bendiciones a los que guardan el día de reposo. Es decir, el día de reposo es un elemento del reino de Cristo. Hay un sábado cristiano. Y quiero que busquemos por favor a Isaías capítulo 56. Isaías 56, voy a leer los primeros 7 versículos. Isaías 56. Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. O podría ser traducida mi salvación. Probablemente la versión que tiene dice mi salvación. Cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Aquí hay promesas de bendición. El contexto es de la salvación mesiánica, que va a venir Cristo, que va a ser el que sufre por nosotros en Isaías 53. El que dice en capítulo 55, a todos los sedientes, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio. Está en el contexto del Evangelio y de la salvación mesiánica. Y Dios dice, cercana está mi salvación, versículo 1, para venir. Cristo pronto iba a venir. Era más o menos 700 años que faltaban para que llegara Cristo, pero para Dios eso no es nada. Iba a venir el Mesías y mi justicia, que Cristo es nuestra justicia, para manifestarse. Versículo 4, o leemos 3 porque estamos aquí. Y el hijo del extranjero allegado a Jehová, no hable diciendo, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Jehová bendeciría a los eunucos que guardaran mis sábados y escogieran, él dice, lo que yo quiero. Dios quería esto, de apartar un día para su gloria y honra, y para ser un señal perpetuo para Israel, para su pueblo, que nosotros somos suyos y él es nuestro. Es lo que él quiere. Y en versículos 6 y 7 dice que a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle y que amaren al nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren al sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo les llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Dios dice que a los hijos de los extranjeros, a los gentiles que llegan a Cristo, al Mesías, que amaren al nombre de Jehová junto a los israelitas que aman al nombre de Jehová de corazón. A todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, los bendeciría y los aceptaría. En el contexto mesiánico, en el contexto de la salvación de extranjeros que son afuera de Israel, tenemos estas promesas de bendición de Dios para los que guardan su sábado. La ley de Dios revela lo que Él quiere, como dice versículo 4. Cristo vino para salvar a personas de todas las familias de la tierra. Y Dios busca, según Cristo mismo, Dios busca a los que le adoren en espíritu y en verdad, honrando su santa ley. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo puede ser que un día de la semana se haya consagrado al Creador, según su ejemplo, desde el principio del mundo hasta que Cristo estableció su reino, y en su reino no haya ningún día dedicado a su adoración? ¿Cómo puede ser que en la iglesia no habrá un día dedicado a su adoración? Los que dicen que Dios ha abrogado este mandamiento hacen una locura de las Escrituras. Miren, el sábado fue hecho, dice Cristo, por causa del hombre. Esto es Marcos 2. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Dios hizo el hombre en el sexto día, en el séptimo día, apartó el sábado para descansar para el hombre y beneficio, bendición del hombre. Dios bendijo el sábado y lo santificó para ser una bendición para su pueblo. Y ahora, según los oponentes, Cristo, nuestro Salvador, siendo Señor del sábado, ha quitado esta gran bendición. Eso es lo que los oponentes dicen. Que Dios lo hizo para bendecir a su gente, bendecir a los humanos desde la creación, y Cristo, el Señor del sábado, lo ha quitado, esta bendición. No, la realidad es que el día de reposo es de perpetua obligación. Pero no una obligación, como decimos, de carga, de como pesado, sino para disfrutar, para bendición, para comunar con, para tener comunión con Dios y mostrar que somos sus hijos, que le amamos. Adorarle. Dios lo estableció y lo bendijo para ser bendición para nosotros. Y yo puedo testificar que desde que comencé a realmente poner atención a esto y apartar el día como corresponde, Dios me ha bendecido tremendamente. Ahí es cuando puedo notar que Dios comenzó a obrar especialmente en mi vida. Como con todos los mandamientos, la obediencia es bendita. Cristo llama al arrepentimiento. Hombre, cualquier hombre que somos, Dios te manda a apartar un día entero cada semana. Dios te manda a apartar un día entero. Es para tu beneficio, el beneficio de tu familia. El beneficio de otros también, que usted puede servir en ese día. Y a consagrarlo a la comunión con Él. Es para una estrecha comunión con el Señor. ¿Es esto demasiado? ¿Sería una carga? ¿No quieres la bendición? ¿Rehusarías honrar y glorificar al Creador siguiéndolo en la obediencia? El no obedecer al Señor es pecado. Y la raíz del pecado es un corazón alejado de Dios. Del fruto del Espíritu viene la obediencia y la sumisión. Y debemos querer hacer la voluntad de Dios y arrepentirnos, mirando hacia Cristo, que Él perdona nuestros pecados. Y a veces son pecados de ignorancia para mucha gente. Pero igual Dios quiere que nos arrepentimos y que le honramos, obedeciendo a sus mandamientos. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por bendecirnos con el sábado cristiano, Señor, el sábado que formaste del principio del mundo, y apartar un día para ser un señal de que somos los suyos, somos cristianos en este mundo, somos los que tenemos a ti, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. por nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias por injertarnos, por tu gracia a tu pueblo. Gracias por salvarnos por la sangre preciosa de Cristo y su resurrección. Gracias por la justicia perfecta de Cristo, quien apartó este día, cada día, cada semana de su vida, y obedeció a toda tu ley para que su justicia pueda ser, sea ahora la nuestra, Señor, por tu gracia. Y gracias por justificarnos por medio de él. Perdónanos nuestros pecados, guíanos en las sendas de santidad y de obediencia, Señor, por amor a tu nombre. En el nombre precioso de Cristo. Amén.